Abrimos esta tertulia de jueves. Sí, vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Ahora están todos, ¿eh? En este preciso instante se conformó el cuarteto. Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Muy bien, Esteban Valenti.
Buenos días, ¿cómo les va?
Más cerca del micrófono, mejor. Así te escuchamos. Hola, hola, 1, 2, 3, probando.
Sí, está un poco. ¿Se cae? Como diría el italiano, está un poco mocho.
Rubén Villaverde, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y nuestro invitado esta mañana, cambiado de mesa, Graciano Pascale, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Los peñarolenses con qué estado de ánimo? Hoy, ah, mirá, quedó 3-1 esta vez la mesa ahora. Como falló Ramela.
Vuelve a la realidad.
Como falló Ramela, quedó 3-1.
Refleja más o menos el equilibrio demográfico del país.
¿Dónde está Ramela? ¿En Chile? No creo que llegue a ver el partido. Bueno, ¿cómo la ven?
Con serenidad, yo pienso que estamos cerca de un paso muy importante en la historia de Peñarol y del fútbol uruguayo, sobre todo.
Nosotros jugamos solo en las ligas mayores, además, ¿no?
A veces.
Torneos chicos, ¿no?
A veces.
Me callo por cábala.
¿Eh?
Sí. Sí, sí. No.
¿Y Rubén?
Como Alarcón, les deseo lo mejor.
Muy bien.
¡Qué nobleza!
Le costó a Alarcón eso que dijo el viernes pasado, se le armó flor de lío, ¿eh?
Pero también dijo que tiene un nieto, una nieta de Peñarol, Alarcón, y creo que los hermanos de Alarcón también son de Peñarol, según...
Un hermano.
Un hermano.
Uh-huh. Pasa por todos lados.
Sí, en todas las familias alguien ve la verdad. Alguien vislumbra la verdad.
Pasamos a nuestra agenda de esta mañana. Según concluyó una investigación interna del INAU, un funcionario del organismo, un coordinador de turno, fue quien entregó una sierra a el Ricky, el Brandon y otros dos menores rapiñeros, lo que les permitió que limaran los barrotes de la celda del centro de medidas cautelares en la que estaban recluidos y se fugaran el 13 de abril pasado. El funcionario que ingresó a la sierra ya está identificado, dijo al diario El País el director del INAU, Dardo Rodríguez. La persona no confesó haber entregado la sierra a los menores, pero los resultados de la indagatoria son concluyentes, siguió diciendo el director. Recuerden, el menor conocido como el Ricky, en esta fuga cometió varios delitos. En particular, fue hallado responsable del homicidio del guardia de seguridad de la sucursal Goes del Discount Bank, y un increíble raíz de rapiñas que, según dijo él mismo, formaban parte de su especialidad, las financieras y los bancos. Rubén, tú querías empezar con este tema.
He pensado bastante sobre cómo encarar un tema extremadamente delicado. Me parece que tiene muchas puntas, las obvias, que ponen al INAU lamentablemente en el ojo de la tormenta, y las que hasta ahora no emergen y no han sido analizadas, y me parece que algunas de ellas intentaré colocar hoy para el debate. Este chico comenzó su raid no el mes pasado ni hace dos meses, comenzó cuando tenía 8 años. Es decir, hace casi 10 años que este chico escapó del control de su mamá y de su papá. Las versiones últimas que tenemos es de mucha pena porque la mamá había sido amenazada de muerte, pero en algún momento nos tenemos que preguntar...
¿Amenazada de muerte por él?
Sí, por este chico, sí. En algún momento tenemos que preguntar qué es lo que sucede que cada pocos días nos aparece algún Ricky, algún Brandon, algún Pelón, etcétera. Y normalmente ponemos el ojo en que el INAU, su presidente, etcétera, como que no estarían dando con la tecla para sacar adelante a estos chicos, pero el INAU está recibiendo esto. Hay padres que a un chico de 8 años, lo voy a decir redondamente, no logran cazarlos de la oreja y sentarlos en la silla y decirle, nene, quieto ahí. Y seguramente algún especialista en pedagogía se horrorizará de tamaña brutalidad y capaz que me pasan a la Comisión de Derechos Humanos. Pero esa es una primera parte del enfoque. Tengo un par más. Evidentemente el actual directorio del INAU y estupendos funcionarios que el INAU ha colocado al frente para establecer correctivos, para establecer responsabilidades, para establecer una ruta de educación y trabajo, y la están llevando adelante, eso no emerge. Y el trabajo del maestro Diego Barbosa, a quien he tenido el gusto de conocer, y es un tipo formidable, como formidable es la tarea de ese maestro que tú referías hace unos minutos y que tanto ha impactado a la audiencia, y el trabajo del psicólogo Rolando Barzún es formidable, no termina de emerger porque hay funcionarios que, a cambio de unos pesos, entregan una sierra y traicionan al sistema.
Sí, hace unos tres meses, el defensor de oficio Daniel Sallagués hizo una denuncia que fue un poco pasada por alto, ¿no? Él planteó esto, planteó esto a la salida del verano, diciendo que estas fugas no eran casuales, que las fugas tenían cómplices, que había un arreglo entre funcionarios y los menores para que los liberaran, que debía investigarse y que debía pararse el tema. Como suele ocurrir cuando se hacen estas denuncias, se dijo, no, recuerdo las autoridades del INAU dijeron, no, es una exageración, no es así. Bueno, ahora se confirma lo que el doctor Daniel Sallagués, que no tenía arte ni parte en el asunto, es decir, que era alguien bien intencionado, que dijo, mire, lo que pasa es que hay una situación de complicidad, que son los propios funcionarios los que lo dejan ir. Y ojo, quiero recalcar acá mi admiración y mi respeto por todos aquellos que bien inspirados trabajan en el INAU, porque si hay un trabajo difícil en este país es lidiar con ese problema de los menores, porque no son 300 menores, son miles de menores que están a cargo del INAU, o sea que hay que tener una gran vocación, y repito, me resulta admirable, pero vuelvo a decirlo, cuando hay denuncias del calibre de la que hizo Sallagués, que es un hombre que, repito, lo hizo con buena intención, esa costumbre uruguaya de decir, no, debe estar mal, está equivocado, digo, hay que terminarla, digo, cuando alguien hace una denuncia fundada como la que hizo Sallagués, hay que investigarla y hay que ponerle coto, y esto que se comprueba ahora demuestra que él tenía razón.
¿Me permitís, Antonio, precisamente sobre Sallagués? Hace un par de semanas declaró Sallagués en El Observador su reconocimiento a que las autoridades del INAU han tomado nota de este tipo de cosas, que han logrado reducir las fugas y que efectivamente se está en un camino diferente.
La fuga esta se produjo en un centro recién inaugurado, ¿no?
Sí, llevaban 10 días.
Centro modelo.
El centro de medidas cautelares, un hogar del INAU, que queda en General Flores y Boulevard.
Se suponía más seguro que el común de los centros, ¿no?
Bueno, este tema que emerge cada tanto con algún episodio, pero que es un tema general de la sociedad uruguaya, ahora es Enrique, que además también yo creo que hay que analizar bien su raíz delictivo, porque me parece que se está produciendo un fenómeno que todos temíamos, y es que hay mayores organizando menores para cometer delitos, ¿no?
Eso es clásico, es un clásico.
Absolutamente. Es decir, eso de que él es un especialista en las instituciones financieras y que en realidad no se sabe bien dónde terminó toda la plata, es un clásico que en muchos otros lugares funciona, y yo creo que acá está funcionando. Uh-huh. Ahora, esto del Ricky es la crónica de algo que iba a seguir sucediendo, porque hay una combinación de elementos que hasta que yo creo que, primer cosa, yo apoyo totalmente que hay que separar el INAU, donde hay 60.000 niños en otras condiciones, de un instituto de penal para menores, es decir, no tiene que ni en el nombre tocarse. Y además en la especialización de las autoridades. Es un problema diferente, tiene otras características y otras connotaciones. Además, afecta a los otros 60.000. Uh-huh. Porque vos decís que sos del INAU y tenés que hacer una historia para explicar que no sos uno de los de máxima seguridad.
Un tatuaje.
Ahora, el otro tema es que acá se combinan factores, ¿no? No te escapás si vos no tenés una estructura muy débil y en algunos casos cómplice. Ese nivel de fuga no admite otra explicación, ¿no? Y segundo, vos tenés que tener una estructura física que supla los aspectos de la venalidad de algunos funcionarios, de algunos, ¿no? No tengo duda de que no son todos, ni mucho menos. Pero eso, digo, cuando hay estos niveles de fuga, aunque se haya reducido y que se redujo, ¿no? Notoriamente, porque bueno, las cifras son las cifras, pero ¿sabes qué pasa? Se fugan los peores, ese es el otro problema. Se fugan los que tienen más pena, los que tienen peores crímenes, etcétera, etcétera.
Y entonces, los oyentes advierten a propósito de las consecuencias de estas fugas, porque estamos hablando no solamente de una serie de robos, de asaltos a financieras y bancos, estamos hablando de muerte, ¿no? Claro, estamos hablando de muerte. Ya. Una muerte en esta, yo en tengo este caso entendido en especial.
Que si se confirma que el funcionario cometió esta falta gravísima, el funcionario podría ser penalizado por esa muerte.
Coautor.
Y, claro. Y también ponen el acento en la consecuencia en el ánimo de la policía, ¿no?
Claro. Porque deprime, ¿no?
Ocurren las cosas que pasan. La gente se queja. Inseguridad, ineficiencia policial, etcétera. Ineficiencia judicial también se llega a plantear. Pero resulta que cuando se detiene a un menor que ha participado de este tipo de barbaridades, se lo juzga y se lo encierra, o sea, la policía hizo lo suyo, la justicia hizo lo suyo, pues cuando se lo encierra después logra escaparse. Uh-huh. Y entonces,
¿y de qué manera?
¿Y cómo hace el funcionario policial para ir de nuevo a jugarse la vida tratando de capturar a uno
pero
de
el
estos?
El ejemplo más claro de que el tema de la fuga es un tema que integra la lógica de estos delincuentes es que se entrega. Es demasiado lo que... Es decir, podía... peligrar en un país donde no hay gatillo fácil, vamos a entendernos claro, en algunos países de alrededor era fiambre, es así, desgraciadamente, nosotros en Uruguay por suerte hay que mantener ese método, digamos, de que la policía en Uruguay no es de gatillo fácil, pero está claro, va y se entrega a la policía, porque ¿cuál es su objetivo? Que se va a escapar de nuevo.
Mercader mencionó el antecedente bastante cercano de la denuncia del defensor de oficio Sayagués. Yo quisiera recordar cosas bastante similares que dijo no un abogado, sino alguien de adentro del sistema, como en su momento lo fue el padre Mateo, a quien se le confió el gobierno anterior, el doctor Vázquez, en un acuerdo hasta yo creo que firmado con escribano público delante, con la congregación de los salesianos. Recuerdo que era Marina Arismendi, la ministra del ramo, del cual de alguna manera dependía.
Como decía
la ministra Arismendi, las cosas que dijo el padre Mateo fueron de un calibre fuera de serie y fueron totalmente dejadas de lado. Es decir, alguien a quien el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, en nombre de la congregación salesiana, porque además fue un paso muy importante para la iglesia, digamos, aliarse al gobierno en un tema tan delicado. ¿Y cómo dejaron al correligionario Frente Amplista, el padre Mateo? Lo dejaron tirado en la cuneta. ¿Cuál es el ánimo, el espíritu con el que alguien va a encarar una tarea de ese porte gigantesco cuando no tiene el respaldo de nadie, cuando ve que es fruto, cuando ve que es carne de cañón, de rencillas que le pasan por encima? Rencillas entre funcionarios viejos o nuevos, entre jerarquías nuevas o viejas y dentro del propio gobierno. Da la impresión de que ahora hay un impulso nuevo, un ímpetu nuevo, yo creo que hay que reconocerlo. Rubén hacía referencia a casos concretos de funcionarios que yo no los conozco, pero obviamente hago fe en lo que dice Rubén, y yo celebro que haya ese ímpetu, pero esto de que las fugas son arregladas y que no son fugas, sino que son liberaciones, digamos, de hecho, me parece que esto rompe los ojos.
Tuve la impresión, Rubén, que te quedaste con algo más.
Y muchas cosas.
Que en tu planteo inicial faltaba algo.
El tristemente célebre Pelón, en este momento, las autoridades que están al frente de estos centros de contención creen tenerlo bajo control. Se ha conversado con el Pelón a los efectos de plantearle una rutina de estudios que él ha aceptado. Y como razonablemente no se confía ni en él, ni en su entorno, él va con grilletes a estudiar. Y eso es algo muy chocante. Y muchas veces el común de la gente, el común de los ciudadanos, no tenemos idea que existen estos niveles de prevención, que inclusive hasta son muy polémicos para una buena parte de nuestra fuerza política, que hasta puede llegar a pensar que estamos violando la dignidad humana porque el individuo está engrilletado. Bueno, ni hablemos cómo van en Chile, ¿no? En Chile están todos engrilletados. Bueno, aquí se ha conversado con el chico, se le ha explicado, se le ha planteado una rutina. Yo no te digo, este chico ya se recuperó. Sin embargo, ha empezado a responder a estímulos y esto no se conoce porque un traidor al sistema, por unos pocos dólares, en principio por unos pocos dólares, quiebra todo un trabajo y no solo quiebra el ánimo de la policía, te quiebra el ánimo de Rolando Arbezún, te quiebra el ánimo de Diego Barbosa, te quiebra el ánimo
de Salsamendi y de Ferrando, también de sí. Dardo Rodríguez del Partido Independiente, que está haciendo un trabajo brillante, porque ahí la oposición actúa con una enorme responsabilidad, aporta técnicos, su conocimiento en las ONG. Pero hay más problemas en el INAU. Hay problemas ideológicos adentro del INAU.
¿Cómo es eso de los problemas ideológicos?
Hay gente que resiste la colocación de perimetrales. No es solo un problema de plata. Hay gente en distintos centros, que son como 17 o algunos más, que por cuestiones de teorías, de cómo tratar a los chicos privados de libertad, creen que no hay que utilizar los perimetrales.
Los cercos perimetrales, los alambrados.
Sí, los alambrados para que no
rigurosos.
Se escapen. Y creen que, hay algún fundamento teórico al respecto. Creo que parte de este era el problema.
Fundamento teórico hay para todo.
Perdón. Vamos a entenderlo claro. Pero como Mateo Méndez fue referido, yo creo que Mateo Méndez tenía un poco esta visión. Sí, sí. De que había que sacar los perimetrales y se
renunció,
sacaron.
Porque en realidad su visión era tan light.
No, pero él dijo otra cosa. No. Él habló de la responsabilidad de los funcionarios del sistema. Pero eso de los perimetrales es una cosa... Él habló de otras cosas.
Averigüemos.
Él habló de otras cosas.
Averigüemos. Mis fuentes dicen que en algunos centros hoy, para no entrar en el tema de Mateo Méndez, algunos centros hoy hay gente que establece que bueno, que los perimetrales, que en realidad un proceso de recuperación de un individuo que está preso es sano que se quiera escapar. Hay una teoría al respecto. Entonces,
yo estoy de acuerdo. Por eso mismo, como estoy de acuerdo con eso, se lo trato de
impedir. Tenés que contenerlo.
Pero obvio.
Bueno, esto está presente también, ¿eh? Y con esto hay que convivir.
Todo preso, que siga siendo vivo, trata de escapar. Por eso la sociedad, para evitar que se transforme en un problema mayor para la sociedad y para ese individuo, porque hay que saber que los que se escapan del INAU, no hay uno que no sea reincidente. No hay uno. Es donde se da el mayor grado de reincidencia. Yo discrepo con una cosa con Rubén, que es esta. No es un funcionario el que tapa la realidad, no es. Es decir, vamos, hay una realidad grave que alimenta, que se ha consolidado en determinadas áreas sociales, que es muy compleja, porque no se resuelve del día que entran para adentro de las alambradas o no entran, es mucho más compleja, y yo sé que estamos de acuerdo con todos acá, pero hay una cosa que es esta. También estoy de acuerdo que no son todos los funcionarios, pero que en el INAU hay un área que va más allá de un funcionario solo y que funciona como una zona gangrenada del instituto, yo no tengo duda. Porque las dimensiones que adquiere el proceso, y en ese asunto hay quienes quieren ir al fondo, en todo sentido, porque yo creo que lo de las alambradas ya adquiere también parte de una respuesta, porque además, de lo contrario, llegan límites donde... Lo que está en aras de beneficiar supuestamente a los jóvenes infractores, lo que estamos haciendo es crear una ferocidad tal con los jóvenes infractores que va a terminar, ya está terminando, es lo peor.
No es solo un problema de, además de dinero, ¿no? Digo, no es solo un funcionario, como decía Rubén, que recibió los dólares. Hay también problemas de intimidación. Es decir, los intimidan. Estos menores son, algunos de ellos son asesinos seriales. Es decir, matan jugando. Y seguramente algunos de estos funcionarios, que son padres de familia, que van a su casa, que no andan armados, son amenazados. Entonces es plata o plomo. Les dicen, o te dejas coimear o te matamos. ¿Sí? Y alguno debe ceder. Quería hacer otro apunte con relación a lo que se decía de la libertad y del derecho a la libertad y el derecho a buscar la libertad de todo preso. Sí, hay una corriente muy fuerte en nuestro derecho penal de hace muchos años, incluso en la jurisprudencia, es decir, todo preso tiene derecho a intentar evadirse. Incluso si se evade sin hacer violencia en las cosas ni en las personas, no se le agrava la pena. Es curioso. Digo, si él en un descuido se escapa, no es un agravante en su pena. Si está, digamos, preso por homicidio, bueno, no se le agrega un plus de condena por el hecho de haberse fugado. Porque es una concepción muy liberal que forma parte de nuestro derecho penal. Pero eso no indica que haya que dejarlos escapar, ni mucho menos.
¿Sí? Desde la audiencia abundan los mensajes. Menciono, por ejemplo, este de Nacho, que discute que algunos de estos menores sean recuperables, ¿no? Y toma como base algunos comentarios que se hicieron aquí mismo en el programa en estos días. Dice, ayer se vio en el informativo uno de estos errores. Uno de ellos uno de estos menores asaltó un comercio a mano armada y le puso un revólver en la cabeza a un niño de 4 años.
Era una embarazada ayer, un cuchillo,
con un cuchillo una embarazada.
No hay que fomentar el amarillismo, pero tampoco es saludable seguir desangrándonos en una visión romántica del problema, porque si no se toma conciencia de la dimensión real, esto va a ir de mal en peor, agrega el
policía.
De romántico creo que no tenemos nada acá.
Yo quisiera hacer un apunte de algo que dijo, muy interesante, que dijo Rubén en el comentario inicial, cuando se refería, digamos, a la responsabilidad paterna o materna en general.
Y agarrarlo de la oreja.
Claro, pero ahí digamos, hay una visión también encontrada. Ahí sí que hay problemas ideológicos. Recuerdo la famosa ley del coscorrón, como se le dice habitualmente, que, bueno, de alguna manera es una intromisión del Estado dentro de las paredes, más allá de las paredes de cada hogar, a ver cómo tratan al nene, si lo rezongan fuerte, si le tiran de las orejas o si le dan una palmadita, como me hacían a mí cuando era chico, y yo no salí ningún delincuente y más o menos salí bastante derechito. Entonces, también esa visión...
Pero la oreja no se hincha.
Bueno, también ahí está. También esa visión de que el padre tiene la obligación de corregir a su hijo, bueno, también encuentra el escollo legal, ¿verdad? De que, bueno, también el niño tiene su derecho, un momentito, no le hablen fuerte, porque capaz que te hace una denuncia todavía en la comisaría. O sea que esa visión también me parece que está perforada por una concepción que, en este caso, digamos, impide llegar a un buen resultado.
Sí, yo le digo que, como todas las cosas, es un problema de equilibrio, ¿no? A mí me parece que el tema de la familia no es si le puede o no le puede pegar. El problema es que nosotros tenemos un desmoronamiento de zonas enteras de la familia muy grave, que ni siquiera, vamos a tenerlo claro, le pasa por la cabeza agarrarlo por la oreja, está claro. Porque lo primero que se tenía que agarrar de repente es de sus propias orejas, porque estamos en situaciones de ese tipo.
Entonces, ¿qué pasa con opiniones como esta de Alicia, de Parque Miramar, que dice, los padres son los que alientan a delinquir a los menores, hay que empezar por ahí y con el cumplimiento de la patria potestad?
Está el caso del juez de Salto, ¿no? Que creo que también encarceló a los padres de un menor que había delinquido.
Claro, eso...
Cuando hay padres.
El padre estaba vinculado, es decir, el padre tenía responsabilidades directas. ¿No? Por omisión no está previsto por la ley.
Vamos, y cómo pasan algunas cosas, ¿no? Aparentemente, este joven Ricky expresó a sus captores, conmigo no hay problema, yo estoy salvado. El Ricky en este último raid hípico, lo que logró manotear fueron $20,000. En su cabeza, con eso él está salvado. Él ya no va a cometer más delitos cuando salga, porque él fondeó una cantidad que cree que lo tiene salvado.
Y además la impunidad, sabe que lo liberan.
Y que le borran los antecedentes.
Bueno, pero eso está en vías de modificación junto con el nuevo instituto.
Primero hay que resolver lo básico, porque si no resolvemos lo básico, entran a funcionar otros mecanismos que yo creo que no resuelven nada, pero lo básico es, vos delinquís, vas preso, porque en el Uruguay vas preso, no te escapás, ¿no? Y entonces a partir de ahí tenés una política de reeducación, porque cuando vos tenés un centro como los que tenemos, no hay nada de reeducación. Eso de los grilletes para el pelón es una excepción.
No. A mí me parece que sería bueno en esta materia escucharlo a Diego Barbosa, no sé, un día inventamos una tertulia especial... Y que se escuchen, porque a ver, ahí hay más de 400 gurises a esta altura, la gran mayoría de ellos que están ingresando en rutinas de trabajo, de educación. Hay un acuerdo, hay que destacarlo, la empresa SACEN es una empresa muy potente en la construcción, que está ofreciendo oportunidades de trabajo. Ojo que hay rutinas de salida. Lo que pasa es que, claro, te cae el Ricky y los otros 400 se van junto con el Ricky. No es así.
Y te cae el funcionario que les permite fugarse, ¿no? A propósito de la actitud de este funcionario y de otros, uno se te pregunta, ¿qué diferencia hay entre quien le entrega al menor una sierra y quien le entrega un arma?
Bueno, y lo tiene que establecer la justicia. Es muy probable que sea complicidad.
Antes de pasar al próximo tema, ¿cómo ven en este caso del INAU, en todos estos casos del INAU, de las fugas y de la probable complicidad de funcionarios en ellas, la actitud del sindicato? ¿Cómo ven el gremio?
Bueno, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, yo mencionaba el caso del doctor Sallagués. Cuando el doctor Sallagués hace la denuncia y dice que hay complicidad de funcionarios, ya sea por intimidación, ya sea por soborno, ya sea por amistad o por lo que fuera, para que se fuguen estos menores, Creo recordar que de las primeras salidas fue la del sindicato y la de este señor José López, que salió a desacreditar las palabras de Salagués. Entonces yo siento que en los últimos años ha habido esa actitud del sindicato de proteger siempre al funcionario. No, el funcionario no, la culpa la tienen las autoridades, la culpa la tiene el sistema, la culpa la tiene la violencia de la sociedad, pero el funcionario es ajeno a todo. Me dice Rubén que eso está cambiando, ¿no?
Sí, creo que el sindicato observa con mucho detenimiento la actitud de este directorio, quien lejos de ir y cortar por el lado fino y echarle todas las culpas a un portero X, cuando tiene que introducir modificaciones, no tiene ninguna duda en arrancar cabezas del sistema. En introducir modificaciones en todos los procedimientos, en establecer protocolos que den seguridad a los buenos funcionarios que exceden largamente en cantidad a los malos funcionarios. Y creo que eso ha llevado a una comprensión diferente por parte tanto de José López como del conjunto del sindicato del INAU de colaborar, porque evidentemente ven que esto se va para cualquier zona peligrosa y ha tomado mucha distancia de ese tipo de...
Sí. Dos apuntes. El primero, a partir de lo que está pasando, adquiere mucha verosimilitud lo que han dicho, sobre todo madres de muchachos detenidos en el INAU, en el sentido de que el candado, como le llaman ellos en la jerga, vale 1,000 pesos. Hace ya algunos meses, yo he leído en la prensa denuncias de madres de muchachos detenidos, y dice, bueno, pero el candado, o sea, la posibilidad de salir, el candado que cierra la puerta, el candado vale 1,000 pesos. Y en aquel momento también se tomó a la ligera ese tipo de denuncias. A la luz de lo que está pasando, eso adquiere verosimilitud. Y en cuanto a la actitud del sindicato, yo creo que hay que complacerse de ese cambio de actitud, porque en la época del padre Mateo, las relaciones no eran buenas. Quizás lo que haya cambiado es que ahora hay una mayor sintonía del Poder Ejecutivo, quizás, ¿verdad?, hacia una gestión disciplinada, férrea, del INAU, que no la hubo en la época del padre Mateo, donde claramente estaba enfrentado a la ministra Arizmendi, y el presidente Vázquez allí no supo hacer valer su peso para respaldar como debía al padre Mateo, convocado por el propio presidente Vázquez.
Bueno, yo lo del sindicato lo voy a seguir con atención, escuché con mucha atención la visión de Villaverde, sí, pero te digo sinceramente, lo quiero ver, ¿no? Es decir, hasta ahora la trayectoria ha sido diferente, y somos conscientes todos los uruguayos que ha sido diferente. Segundo, yo también voy a ver eso de cortar, no por la piola más fina. Porque te voy a decir así, se escaparon 4 o 5 y sacaron al director de ese nombre extraño. Quiero ver si se siguen escapando, porque se siguieron escapando todos los días, vamos a entendernos claro. Se siguieron escapando todos los días y no movieron a nadie. Con la lógica que se aplicó, en realidad, dentro de poco, si se siguen escapando, voy a empezar a pedir que renuncie el INAU. ¿Está claro? Porque te voy a decir una cosa. A mí el sistema de que cortar por la piola que corresponde es cortar donde hay funcionarios que no tienen un grupo del Frente Amplio que los defienda, ¿está claro? No me gusta mucho.
Es así la cosa.
Ya lo estoy viendo en varios lugares.
Perdón.
Lo estoy viendo en varios lugares. Entonces yo digo,
perdón,
me parece muy bien...
No es el caso al que estás haciendo referencia.
Sí, estoy haciendo referencia, sí, estoy haciendo referencia.
Pero tú te estás refiriendo a Yurov, que es terrible buen tipo... Sí. Y que era respaldado políticamente por el sector del presidente de la República.
No es un hombre sin partido.
¿Cómo que no?
Estás atrasado en información.
¿Cómo atrasado en información?
Estás atrasado en información.
Pero levantamos el tubo y lo llamamos a Alzamendi.
Llámalo. Estás atrasado en información. Yo lo que digo es...
¿Otra vez querés que haga eso?
Después de que se cae, digamos que sacan a Yurov, se escaparon 10 menores en una semana. Lo cual además... le da significado a una cifra, vamos a entendernos claro. Si vos decís que se bajó en el 70%, ¿no?, y le atribuyen eso a alguien que llegó 2 meses antes, cuando en realidad no fue así, yo lo que quiero decir es, yo juego con la mejor buena voluntad. Uno de los puntos de debilidad de este gobierno es este tema, ¿verdad?, que es mi gobierno, yo lo apoyo con todo. Pero por eso mismo soy implacable, yo no paso... Es decir, si el sindicato va a tener una actitud como corresponde a un sindicato, perfecto, yo voy a...
Pero es que hay más directores de centro que han sido removidos. hay más directores de centro que han sido removidos, Esteban.
Cuando remuevan cuatro o cinco más, me empiezo a mirar para arriba.
Pero le tenemos que pedir al director del INAU que informe.
Tengo la tendencia a mirar para arriba cuando hay problemas graves.
O sea que se hace política partidaria dentro del INAU,
¿no?
Sí,
pero yo digo...
No, ninguna.
No, no, pregunto. No, hablo de Partido Nacional. Tú decís que los problemas adentro del INAU es si los funcionarios son de un partido, un sector político, los defienden.
Yo lo veo como un problema genérico, no lo veo ni INAU.
Bueno, es una denuncia muy grave la que tú haces.
Un problema genérico. Que hay tratamiento diferencial.
O sea que hay política, ¿eh? Adentro del INAU.
Son las 9:30 de la mañana.